Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 4 de abril y les habla Natalia Vélez y nos acompaña hoy el profesor Paul Alexander Ríos Gallego. Él es nuestro invitado especial esta tarde para hablar de las tres caras de la mente. Paul es economista de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia social de Uniminuto, y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en el programa de Ingeniería Financiera. Ha trabajado en grupos de investigación en el área de microeconomía en la Universidad de Antioquia y en el área de emprendimiento. Además, desde hace 13 años es socio de la Corporación Cultural Viva Palabra, donde desarrolla otra de sus pasiones, que es la cuentería, ¿cierto, profe?
Sí, claro.
Su interés por los temas referentes a la creatividad, innovación y procesos de pensamiento nace de la exploración de los temas en emprendimiento y en la actualidad es estudiante de la maestría de creatividad e innovación en las organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, es un gusto tenerlo por acá y me parece muy interesante el tema que vamos a hablar hoy, en la tarde de hoy. Buenas tardes, David Ricardo.
Buenas tardes.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios acerca del programa. Y bueno, vamos a empezar. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué decidimos en la tarde de hoy hablar de eso, de tres caras de la mente? Contémosle un poquito a los ciberoyentes qué quiere decir ese título.
Bueno, digamos que la inquietud nace principalmente precisamente de la maestría que estoy realizando en este momento, que es una maestría algo sui generis en creatividad e innovación. Entonces uno le dice a la gente, estoy haciendo una maestría en creatividad, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Eso suena como raro. Y dentro de esos procesos que yo he venido desarrollando, estudiando el tema de la creatividad, uno de los que más me ha parecido interesante hasta ahora es, digamos, partir del cerebro como el punto de donde ocurren los procesos de la creatividad y posteriormente pues de la innovación, porque la creatividad es la base de la innovación. De pronto algún día en otro programa hablemos más de la creatividad, pero digamos que partiendo de ese punto hay unas teorías muy interesantes sobre cómo pensamos, sobre cómo la gente piensa, ¿cierto? Ustedes los comunicadores, por ejemplo, conocen muy bien el tema de los sistemas de representación, ¿cierto? Que tenemos, que hay gente que tiene unos sistemas más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. De la misma forma, desde hace muchos años se viene investigando sobre qué es el cerebro, cómo funciona el cerebro. Y en esas investigaciones, o en esas investigaciones de varios teóricos que ahorita hablaremos, aparece una muy interesante que habla de que no tenemos un solo cerebro, no, que nuestro cerebro, que como, digamos, como aparato es uno solo, en realidad funcionalmente se divide en tres cerebros, y esos tres cerebros son los que, digamos, le dan el tema a lo que queremos hablar hoy, y es que esos tres cerebros, esas tres cosas condicionan la forma de pensar, condicionan nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con el mundo. Y eso es lo que muchas veces en educación uno piensa, ve, la otra persona no me está entendiendo, la otra persona sí me está entendiendo. Y ahí, pues que ya vamos a pasar a hablar de eso, aparece un montón de información toda interesante. Unas cosas que cuando uno las empieza a escuchar, se las empiezan a hablar, empieza a leerlas, las empieza a profundizar, dice, oiga, ¿cuántas veces yo he agredido a alguien, por ejemplo, porque no tenemos la misma forma de pensar y lo que pasa es que él ve el mundo distinto a mí, ¿cierto? Entonces ahí aparecen estas teorías, básicamente, pues si nos vamos muy atrás, son teorías de los años 60, 70, de un Nobel, una persona que fue Nobel de Medicina, que fue Roger Sperry, fue el primero que empezó a hablar pues del tema de que teníamos dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Aquella cosa tan famosa de que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y por muchos años se decía, o muchas veces incluso todavía se oye decir, no, es que los que tienen de... Sí, es verdad, entonces los de cerebro derecho creativo, los de cerebro izquierdo rígidos y matemáticos. Bueno, la cosa no es tan así. La cosa es una... La creatividad nace de la combinación de características de los dos cerebros. Pero posteriormente, otro teórico que se llama Paul MacLean, él empieza a hablar de la existencia de tres cerebros, ¿cierto? De tres cerebros, y otros teóricos han tomado esa idea, la han ampliado. Y es muy interesante porque lo que han ido descubriendo es que dependiendo de las dominancias que tengas, de cuál de los tres cerebros te domine, ves el mundo de una forma distinta. Eso es lo que queremos hablar el día de hoy.
Bueno, yo tengo una pregunta y es, sí. ¿Podríamos hablar de qué tanto conocemos el cerebro humano? Porque hay muchos mitos que dicen que no conocemos sino el 5%. ¿Qué tan cierto es esto?
Pues ve, yo no soy ni neurocirujano ni neurobiólogo, lo que he aprendido del cerebro ha sido más por gusto dentro de la maestría y de las lecturas, que es un tema que inicialmente uno desde las áreas de nosotros, mi maestría es organizacionales, en áreas organizacionales, pues es cómo tomar la creatividad y la innovación para un hecho económico, ¿cierto? Producir más, pero arranca precisamente de la base. La base es, digamos, punto uno. Es como si fuéramos a hablar de creatividad. Bueno, la creatividad es multifactorial y uno de sus puntos es el cerebro. Lo que hasta ahora he visto es que en realidad es verdad. O sea, eso que preguntas es verdad. El cerebro todavía tiene muchas cosas por investigarse. Los hallazgos sobre el cerebro son relativamente nuevos, ¿cierto? Cuando decimos relativamente nuevos, estamos hablando de los años 50 para acá. Entonces uno diría, no, pero ni tan nuevos, 50 años. Pero ten en cuenta que hay ciencias que llevan desarrollándose 200, 300, miles de años, como la medicina. Entonces, si uno va a ver eso, uno diría, sí, es verdad. Por ejemplo, en la Universidad de Manizales, entre las tesis de grado que se están desarrollando, porque allá hay tienen un departamento de neurobiología, neuropsicología, todo esto, hay una muy interesante que es, hay unas teorías que hablan de que dentro del cerebro tenemos una glándula que se llama glándula pineal, y que en esa glándula pineal está la creatividad. Entonces, una cosa... tratar de demostrar eso es una cosa. Hace poquito leía un libro que le recomiendo a los oyentes, un libro que se llama los 12 principios del cerebro, del profesor John Medina. Habla un montón de cosas del cerebro, unas cosas que un experto que ha investigado, que se sustenta en investigaciones serias, que lo pueden encontrar en internet en una página que tiene que se llama brainnet.com y que ven más allá de las investigaciones. Y entonces, claro, muchos mitos del cerebro, por ejemplo, la importancia del sueño. Entonces todavía hay mucha gente que sigue diciendo que el sueño no es importante. Estos teóricos diciendo que el sueño sí es importante. Porque, por ejemplo, en el cerebro uno cree que uno duerme para descansar, ¿no? Lo que se ha comprobado es que el cerebro no duerme nunca. Antes el cerebro, cuando se está en los estados de sueño, el cerebro activa otros procesos diferentes que no los activa cuando estamos despiertos, por decir algo. El famoso cuento de que los hombres y las mujeres, que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Él lo tumba, él dice, no, el cerebro humano, y explica por qué evolutivamente está creado para hacer una sola cosa a la vez. Lo que sí es verdad es que los hombres somos capaces, estamos más desarrollados para concentrarnos en una sola cosa, en actividades particulares, mientras que las mujeres son capaces más de ver el bosque, lo que dicen, no, más que ver cada uno de los árboles, son más capaces de ver los hombres somos más capaces de ver el bosque, las mujeres son más capaces de ver el detalle, y ahí está la diferencia. Entonces, la pregunta que me haces, yo creo que sería sí, falta... Es un tema que se ha ido explorando. Otros temas interesantes son el tema de la plasticidad cerebral, que mientras más te entrenes, el cerebro se va expandiendo y las conexiones se multiplican en las neuronas, y eso hace que seas más creativo, más inteligente, más rápido para tener ideas, por ejemplo. Y son cuestiones que tienen que ver con el cerebro como órgano, pues. Entonces sí, falta mucho por estudiar, sí. Sin ser neuro, diría que sí.
Bueno, en este programa intentaremos como explicar algunas de las teorías que hablan de un poco del cerebro, de cómo se comporta.
Sí, digamos que nos vamos a centrar en el tema de los tres cerebros. Sí, hablamos de esas teorías, hablan de que tenemos tres cerebros, que los nombran como un cerebro reptilíneo, reptil, un cerebro mamífero y un cerebro humano. Entonces, esos tres cerebros, ¿qué implicaciones tienen en nuestro comportamiento?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después vamos a regresar ya para explicarle a nuestros ciberoyentes exactamente en qué consiste cada uno de estos cerebros. Como ya saben los ciberoyentes, cada semana traemos como un tipo de música diferente y hoy quise traer una música que nos relajara un poco, que nos pusiera en disposición de escuchar y atender muy bien de qué es lo que vamos a hablar esta tarde. Entonces traje a el grupo Enya con la canción Alegría.
Magical feeling.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos. Desde la biblioteca.
Hablemos de ciencia y cultura. Vamos a retomar el tema que estamos tratando en la tarde de hoy de las tres caras de la mente. Paul, cuéntanos, ¿cuáles son esos tres?
Bueno. Como te decía ahora, esos tres cerebros de los que estamos hablando, que es la teoría de Paul MacLean, él estudió pues esa estructura cerebral y dividió todo lo que tenemos en el cerebro, y ahí sí me corcho en nombres y en todo eso, porque eso es, digamos, es complejo.
Y especializado.
Es muy especializado los médicos, ¿cierto? Pero básicamente tenemos tres estructuras, una que la llaman el cerebro reptil, y se llama así porque se ha detectado que los animales también lo tienen, los animales más de todo tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía esta teoría? Bueno, como es una cosa evolutiva, los reptiles también lo tienen, entonces llamaron cerebro reptil. Ese cerebro está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el control físico, ¿cierto? Con las sensaciones. Un ejemplo que daba, hace 15 días hicimos un ejercicio como este, ya no en la radio, sino que lo hicimos en vivo y en directo.
¿Con la tertulia?
Con la tertulia en la biblioteca, y aplicamos los tests para tratar de reconocer cuáles son nuestras dominancias cerebrales, que estas teorías también las llaman teorías de dominancias cerebrales. Una cosa ahí antes de continuar y aclarar es que todos tenemos los tres, ¿cierto? No es que yo sea una cosa o sea la otra, no. Todos tenemos los tres, solo que nos dominan más unas cosas que las otras, ¿cierto? Tenemos más dominancias unas de las otras. Entonces el cerebro reptil es el que controla todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo fisiológico. Entonces un ejemplo que poníamos esa vez, si hablamos por ejemplo del sexo, el sexo para procrear estaría condicionado por ese lado del cerebro, ¿cierto? Ahí está el cerebelo, controla muchas de las funciones motoras del cuerpo, también se asocia mucho con la parte kinestésica del cuerpo, con el movimiento. Luego, los mamíferos superiores como los monos y similares a nosotros tienen también desarrollado también otra parte del cerebro, o lo han ido desarrollando, que es lo que se conoce como el cerebro límbico. Es el menos estudiado, y lo más interesante de ese cerebro límbico es que ese cerebro tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Entonces, como tiene que ver con las emociones, es un cerebro de ponernos en el lugar del otro, ese cerebro que condiciona cómo nos enamoramos, cómo nos relacionamos, bueno, todas esas cosas. Y los seres humanos, que por eso algunos lo llaman el cerebro humano, somos los que tenemos desarrollado la neocorteza. La neocorteza, se llama el cerebro neocortical, neo de nuevo, ¿cierto? Y es toda la parte frontal del cerebro. Y lo que es interesante de esto es que se ha visto que ahí está el raciocinio, ¿cierto? Y conecta, muy interesante, que de pronto era algo de lo que queríamos hablar el día de hoy, conecta en nuestros temas universitarios, conecta mucho con el aprendizaje. Porque algunos de estos teóricos hablan de que solo se aprende cuando se racionaliza el conocimiento, cuando se hace raciocinio. Entonces, por ejemplo, usted solo aprende de las experiencias de la vida cuando usted las razona, ¿cierto? Algo muy psicológico, es decir, a ti te pasa algún evento traumático, como el dolor, como alguna cosa que tiene que ver mucho con el cerebro límbico, y es lo que dicen, hasta que usted no lo racionalice.
O lo haga consciente, ellos hablan mucho del consciente.
Tiene que ver con eso, del consciente, inconsciente, todas esas cosas, como que haga la conciencia y lo aprenda, él queda. Ahora que hablamos de los 12 principios de cerebro, entre los 12 principios de cerebro se habla de cómo funciona el cerebro, la memoria a corto y a largo plazo, ¿cierto? Entonces la memoria a largo plazo tiene que ver con la neocorteza, con digamos imprimir en la neocorteza el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esos tres cerebros, digamos, esas son las tres estructuras. Lo interesante son lo que condiciona cada una de ellas. Lo que condiciona en cuanto al aprendizaje, la forma de ver el mundo, de entender el mundo. Entonces, no es lo mismo cómo entienden las cosas un neocortical una persona que tenga dominancia neocortical, que son personas que piensan mucho, que analizan mucho, son tremendamente analíticas y, por ejemplo, en los espacios universitarios tiende a generarse una comunidad neocortical que tiene que pensar mucho, piensa mucho las cosas antes de hacerlas, a un reptil que su mayor función es la concreción, la acción, la concreción, son las hormiguitas trabajadoras. Entonces esos encontrones, incluso esas teorías, ¿dónde toman un poquito más de fuerza o dónde tienen una utilidad interesante? En los procesos, por ejemplo, de selección del personal, los están utilizando hoy en día los psicólogos. Se están pasando a decir, no, es que la persona no tiene por qué cuadrar a usted. Usted, Natalia, es comunicadora, entonces como usted es comunicadora, usted tiene que servir para comunicar. Pues es como que uno dice, no necesariamente, porque de pronto tu condición cerebral te lleva a que seas muy buena para la acción. O, por ejemplo, eres muy neocortical y sos muy buena. Sí, sos la comunicadora, pero sos muy buena es para los cargos de planeación, por ejemplo. Entonces ahí también lo están utilizando. Entonces hay que entender cómo son, digamos, esas dominancias te llevan a ver el mundo de una forma. Y lo simpático, lo interesante también en los que han estudiado esto, es que empieza a condicionar, por ejemplo, el lenguaje. Los que somos neocorticales, digo somos porque me incluyo, en las tesis he salido neocortical, tendemos en el lenguaje a reflejar lo neocortical porque utilizamos frases como yo pienso, yo analizo. Es que yo, entonces se nos sale lo neocortical por aquí. En cambio, el que es reptil se le sale en el habla en yo hago, cómo se hace, hagámoslo. Porque ¿dónde está su sistema de representación? En el hacer, en las manos, ¿cierto? Entonces cada uno de esos cerebros pues tiene un montón de características. Hoy no sé qué tanto alcancemos a hablarlas todas o que se entiendan todas, pero podemos hacer un paneo, digamos, por alguna de las características de esos tres cerebros.
Bueno, de pronto alguien se estará preguntando, ¿existe alguna manera de identificar cuando voy por la calle a una persona de cierto rasgo predominante?
Pues yo diría que con mucho entrenamiento, ¿cierto? Más que cuando lo veo en la calle, cuando empiezo a conversar con ellos, ¿cierto? Es algo que hemos visto en la maestría. Cuando uno ya entiende esta teoría o la ha leído y la ha analizado y ya recorrido, y que esta teoría no es única, se complementa con otras. Por ejemplo, hay otra que es muy famosa, que también les recomiendo que hagan búsquedas y que, si les interesa el tema, es, digamos, punto obligado, es la teoría del cerebro total de Ned Herrmann. Se encuentra mucha información en internet sobre esta. La teoría del cerebro total de Ned Herrmann es era un señor de estadounidense que lo que pasa es que se interesó por estos temas en los 60 y en los 70 y formó un instituto. Y ese instituto, utilizando las teorías precisamente de Sperry y de MacLean, creó una teoría que él llamó de cerebro total, porque combinaba tanto el tema de los hemisferios como el tema de los tres cerebros. Él, desechando uno, desechó el cerebro reptil y hizo todos unos test. Y lo interesante fue que fue un test que se lo aplicó a miles de personas en el mundo. Un estudio, y tiene un libro muy famoso que se llama The Creative Brain, el cerebro creativo, y es un libro que solamente está en inglés, y ese libro es muy interesante porque muestra su teoría del cerebro total, pero como la aplicó técnicamente, muestra un montón de perfiles, cómo es la gente cuando tiene dominancias de un tipo o de otro. Cuando una persona tiene una dominancia, por ejemplo, más del lado del cerebro izquierdo, pero tendiente a profesiones que tienen que ver, por ejemplo, con ser pragmático, con ser con acción, por ejemplo, como los ingenieros, como es el caso de los ingenieros, que son pragmáticos, ¿cierto? Tienden a hacer eso. Y pues bueno, hay muchas características. No sé si quieres cómo hablamos de las características, ¿cierto? Porque son...
Bueno, antes de empezar con las características de estos tres tipos de cerebro, yo quiero hacerles la invitación para que ingresen al chat de ITM Radio o nos llamen al 440-5135, porque nos encantaría conocer qué los inquieta acerca de este tema, que nos compartan como esas inquietudes, esos comentarios y todo lo relacionado de lo que piensan del tema para que enriquezcamos un poquito el programa. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, empecemos como cerebro por cerebro.
Bueno.
O sea, ¿qué caracteriza, por ejemplo, a un neocortical?
Bueno, un neocortical, los que tienen la dominancia en lo neocortical, o sea, en la parte frontal del cerebro, estas personas son muy intuitivas, son personas muy analíticas. Entonces, su forma de pensar los lleva a que antes de hacer necesiten analizar. Eso dicho en buen paisa, que es, los que somos neocorticales somos muy Santo Tomás, ver para creer, ¿cierto? Necesitamos las pruebas, necesitamos el dato, los datos nos encantan, somos felices con la prueba, con el dato. ¿Qué más características tienen? Aprendemos precisamente por citas, estadísticas, lectura. Somos muy buenos los que somos neocorticales para entender la teoría. Por ejemplo, una cosa que es interesante en todos estos análisis que han hecho del cerebro es que pareciera haber correlaciones. Entonces la gente que es neocortical tiende a ser muy auditiva. Entonces te pongo el ejemplo, estás en una clase, y cuántos no habrán sentido esto que voy a decir, estás en una clase y el profesor empieza a narrar una teoría o a decir o a explicar algo, y hay gente en el auditorio que no entiende absolutamente nada. Esas personas, en el cerebro no se les marca una imagen, no se les conecta nada, ¿cierto? Pero automáticamente el profesor pone en el tablero un dibujo, un gráfico, la fórmula, como son visuales, ¿cierto? Entonces empiezan a tener. Pero resulta que están los límbicos, que les gusta hacer y que les gusta sentir. Y entonces mientras ellos no sientan, mientras el profesor no diga, bueno, vamos a hacer el ejercicio y usted lo va a copiar allá, él no va a entender. Pero cuando empieza a copiar en el libro, él empieza a entender, ¿cierto? Entonces ahí es donde está lo simpático que tienen estas teorías, porque por ejemplo para manejos de grupos, los comunicadores, yo me paro frente a un público en donde hay de todo tipo, ¿cómo le llego a cada uno de esos? Hay unas, cada una de estas dominancias, digamos que tiene pros y contras. Por ejemplo, la contra de los que somos neocorticales es que somos muy llevados del parecer, somos muy egocéntricos. ¿Por qué? Porque como nos demoramos tanto en armar las teorías en la cabeza, no queremos que nos las tumben, ¿cierto? Entonces cuando nos las van a tumbar, venga, demuéstreme por qué me la va a tumbar. Y tenemos una cosa que lo han llamado la parálisis de acción. Entonces tenemos que pensar demasiado y nos es muy difícil llegar a la acción. ¿Qué más otras características te podría decir del neocortical? Es muy, muy oral, tiene que ver con lo oral. Y ese oral también le lleva a otro posible efecto, y es que los que tienen dominancias neocorticales, cuando están muy dominados por lo neocortical, tienden a ser manipuladores. Son buenos para manipular, porque tienen muy buen uso del habla, por ejemplo. Entonces, ahí hay algunas de las características de esto que tienen neocortical. Somos buenos para aprender, por ejemplo, por mapas sinópticos. Y es una cosa interesante la teoría. Si vos te testeaste, haces un test y vos te das cuenta que sos neocortical, entonces vos decís, no, espérate, si yo sé que yo voy a aprender más fácil por gráficos, por normas, entonces hay muchas técnicas de creatividad que te pueden llevar a volverte bueno en eso, en el pensamiento visual, en el uso de gráficos, mapas sinópticos, el mapa mental. Entonces la gente que es neocortical, para ellos el aprendizaje es muy fácil por ese lado, ¿cierto? Entonces son como las características de ese.
Listo, ahora sigamos con el reptil.
Me brinco hasta el reptil. Bueno, el reptil, el que tiene el poder, la influencia reptilínea o reptílica, esa gente es muy eficiente. Son tremendamente eficientes, son llevados a la tarea. Si los fuéramos a poner en un lugar del cuerpo, el lugar del cuerpo sería las manos. Para ellos hay que hacer. Y son tremendamente eficientes, y ahí tienen un defectico. Que como son tan tremendamente eficientes, a veces quieren jalar a la gente a su eficiencia, ¿cierto? Entonces el típico jefe reptil es el que el 20 del mes ya cumplieron las metas, pues hay que seguir derecho, ¿cierto? Y entonces acosa a toda la gente, ¿cierto? Es el típico reptil. El reptil es muy pegado, por ejemplo, a las normas, son muy buenos para manejar normas, códigos. Si usted tiene un reptil en su grupo de trabajo y usted lo detecta, es el preciso para que usted lo ponga a dirigir la parte, digamos, del horario, ¿cierto? ¿Cómo se mueve el horario?
Por un momento me sentí identificada.
Ah, bueno. A la gente reptil, si tú le pones un horario y te lo quitas, se lo mueves, se enloquecen, ¿cierto? Porque es eso. Pero tienen el defecto de que son tremendamente eficientes, y como son tremendamente eficientes y lo saben, entonces les gusta mucho controlar, pero que no los controlen, ¿cierto? Es una característica que se ha visto mucho en los reptiles, en los que tienen dominancia reptílica, que les gusta... no les gusta que los controlen. ¿Por qué? Porque ellos dicen en su cerebro adentro, su cerebro le dice, pero si yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien o yo soy eficiente, ¿usted por qué me va a obligar o me va a poner normas o me va a seguir? Pero sí les gusta mucho controlar. Son metódicos, ordenados, son muy ordenados. Son muy autónomos, ¿cierto? Son muy autónomos, tienden a ser eso. Tienen también en las relaciones sociales, a veces son los que tienden a querer en esa eficiencia, como ponerle a la gente ciertas normas. Entonces, un ejemplo típico del reptil es que si tenés un jefe reptil, el jefe reptil es el que es capaz de regañarte frente a todo mundo, ¿cierto? El que es capaz de pegarte una vacía delante de todo mundo, porque su condición es que hay que ser eficiente y que eso se tiene que ver en todas las actitudes de la vida, muy responsables. Sí, básicamente esas son como sus características, el manejo de la norma. Como te digo, son muy buenos para los indicadores. Un reptil es excelente para que sea el que siga los indicadores de la empresa, por ejemplo. ¿Cierto? El que le pongan a seguir cómo va la tabla de indicadores de la empresa. Eso es básicamente las características del reptil. Y el límbico, que es el que nos falta, el límbico es el de los sentimientos. ¿Cierto? Su forma de ver el mundo es a través del sentir. Si lo fueras a poner en algún lugar del cuerpo, lo pondrías en el corazón, ¿cierto? Es el sentir. Excelentes para las relaciones humanas. Excelentes para trabajar en equipo. Para organizar grupos de trabajo. Son los típicos que tú llegas. Son los típicos que no se le olvida el cumpleaños de alguien. Entonces, si vos tenés un jefe reptil, se preocupa por cómo tú te sientes en el
límbico, no es límbico.
Límbico, perdón. Límbico, un jefe límbico se preocupa muchísimo por cómo te. Por cómo te sientes, o sea, son empáticos, se ponen en el lugar del otro. Y como te digo, ese es el cerebro menos explorado, y cuando uno empieza a leer sobre el tema, también empieza a entender que de pronto ahí en Colombia nos falta mucho de cerebro límbico, nos falta mucho en el sentido de que nos acostumbramos a ver la violencia, nos acostumbramos a un montón de cosas y no nos ponemos en el lugar del otro muchas veces. Y la gente cerebro límbico sí tiene gran medida esa capacidad. Erróneamente, y digo erróneamente porque, como te decía ahora, la creatividad es un complemento de todo, es multifuncional y multifactorial. Digamos que a esto se les asocia mucho con los límbicos, tienden mucho a la creatividad, pero ¿por qué se les asocia con la creatividad? Porque en esa misma libertad y en eso que manejan, en ese ser, sí tienen muy desarrollada, a diferencia de los otros, una característica de la creatividad, y es que son ideólogos. Es la gente que es capaz de lanzar, entonces en una reunión son los que lanzan 200 ideas, puede que no concreten ninguna, pero son muy buenos para lanzar ideas. Entonces, como son tan buenos para lanzar ideas, lo asociamos con lo creativo, ¿cierto? Lo asocian con lo creativo, pero digo que es erróneo porque luego si hablamos de la creatividad en otro momento, la creatividad no tiene solo procesos de dar las ideas, se es creativo, es cuando se concretan también las ideas, y esa concreción de las ideas viene no del cerebro derecho, sino del cerebro izquierdo.
Bueno, nosotros tenemos por el chat y por mi celular, pues tenemos a Julián y a Karen. Julián nos pregunta, pues ya habíamos mencionado algo, lo que pasa es que a él le pasa como no sabe cuál es su rasgo más distintivo, sino que le pasa de las tres cosas como de la misma intensidad. ¿Es esto posible o siempre hay algo predominante?
Por eso se llama dominancia cerebral, es cierto, porque estás dominado por alguna. Lo que se puede encontrar es que hay un equilibrio, hay gente que es equilibrada, ¿cierto? Una cosa interesante es que cuando empiezas a conocer esto, tenés que aprender como si tuvieras un switch en el cerebro y movételo y prendelo. Ejemplo, y te lo digo, te voy a poner el caso conmigo mismo. Yo cuando hice el test salí muy poquito reptil. Ya, yo el orden y todas esas cosas a mí me dan como escozor, ¿cierto? Pero yo ya entiendo eso de mí. Entonces yo podría decir, no, espérate, que en ciertas actividades de la vida, por ejemplo en el trabajo, los documentos del trabajo, por ejemplo, los papeles que uno maneja en el escritorio, hombre, a veces uno se enreda porque no tiene un orden, ¿cierto? Entonces, en ese momento de las horas del día, prenda el chip del reptil, ¿cierto? Pero usted está con su novia, se va a poner neocortical en ese momento a racionalizar toda la relación. No, ahí habría que pensar en prender el límbico, ¿cierto? En dejarse llevar, en sentir. Entonces lo que pasa es que lo que él puede estar sintiendo es que tiene de los tres. Habría que hacer alguno de los test que hay para medir eso. También por internet los encuentran. Pueden poner test de cerebro triádico o triúnico. Esos test de cerebro triádico o triúnico, muchos de ellos no están probados como estadísticamente, pero digamos que en la práctica funcionan. Los han hecho repetidamente y funcionan. Y le podría mostrar cuál lo domina más, cuál tiene más dominancia. Porque a uno le parece, no, yo me parezco a los tres, a todo eso que están diciendo, yo tengo. Y sí, efectivamente, todos tenemos de todo, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Todos tenemos de todo, pero alguno nos domina. Él sí tendría que testear para saber exactamente cuál es el que lo domina más.
O sea, la conclusión, alguno nos va a dominar. Vamos a ir a otra pausa musical. Ya en esta ocasión nos vamos a ir con un poco de música de la China, con una interpretación del maestro Yang Chunlin, y ya regresamos.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Estamos aquí en el chat de ITM Radio, leyendo los comentarios de las personas que nos están acompañando en esta tarde. Nos escribe Karen Cardona, diciendo que para mí las tres caras de la mente son lo más importante que tenemos, ya que gracias a ellas podemos hacer las cosas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Podemos leer, transitar, movernos, entender las cosas que se nos presentan, influyen en nuestros estados de ánimo, la respiración, la memoria, entre muchas cosas más. Y también nos escribe Taller de Escritores, haciéndonos un comentario acerca de la música, que la música invita a pensar, soñar y sobre todo a vivir. Aquí el profesor Paul me estaba haciendo el test, porque antes de irnos a la pausa comentamos que la única forma de saber cuál es la cara del cerebro predominante es a través de un test. ¿Qué dice mi test?
Pues a ver, a ti te salió entonces que tienes una dominancia límbica. Una dominancia límbica seguida por una dominancia reptil, y la más bajita de todas es la neocortical.
Y en palabras que todos los suyeros entiendan.
Natalia es sentimental, se deja llevar por los sentimientos, mentira, no se deja. Sí, tiene una dominancia desde sus sentimientos, es decir, desde el sentir. Si tu sistema de pensar te lleva a que primero sientas cómo me siento yo. Si me siento bien, me siento mal. En una actividad vas a querer saber cómo te sientes. Pero se nota, las profesiones ayudan a que digamos, las profesiones y la gente con las que nos relacionamos nos ayudan a llevar. Los comunicadores son tremendamente empáticos, ¿cierto? Son personas que saben hablar con la gente, transmitir, ponerse en el lugar. Son negociadores por naturaleza, porque muchas veces si estás en un noticiero no te puedes poner del lado del uno o del otro, ¿cierto? Entonces eso te puede estar condicionando a que te pase lo que te está pasando. Sos dominantemente límbica, ¿cierto? Pero muy seguida, muy cerquita de lo reptil, entonces de la acción, entonces un combinado simpático, ¿cierto? Lo que te está saliendo más bajito, no tan lejano, te salió con 29 puntos, mientras que el otro con 41 y 37, es el neocortical. O sea, a vos no te vengan con cháchara y con teoría, a mí no me vengan con teoría, a mí muéstreme las cosas con la práctica, que eso para qué sirve, ¿cierto? Es bueno en algunas situaciones de la vida, es malo en otras. Por ejemplo, a Colombia nos falta mucho en algunos temas gubernamentales y otros, nos falta mucha gente con pensamiento neocortical. Es decir, en Colombia somos muy poco dados a primero planificar antes de hacer. Mira que si vamos a lo económico, en los 70 éramos países muy similares a los tigres asiáticos, y esos países nos rebasaron en 20 años, y en gran medida es porque tienen una capacidad de pensarse a largo plazo. Ellos no se piensan a corto plazo, nosotros somos más bien cortoplacistas, y eso también tiene que ver con eso, ¿cierto? Con que en nuestra forma gubernamental hay que cumplir las cosas a final del año, ¿cierto?
Esta misma semana estaba hablando con alguien que me preguntaba porque yo estuve en Perú. Me decía, no, Perú debe ser supremamente desorganizado. Yo le decía, no. Perú es una, o Lima es una de las ciudades más organizadas que yo he conocido.
No, Perú nos lleva, como decimos los economistas, nos lleva los cuernos. ¿Por qué? Nos lleva años luz, o sea, las tasas de crecimiento, todo.
Y en la capacidad de acción.
Puede ser también, uh-huh. pero se han pensado, mira lo que estamos hablando. Ellos se han planeado como ciudad y como país, uh-huh. Se están planeando en torno a qué, a sus raíces culturales. Están planeando a su legado inca, y a través de eso han exportado, por ejemplo, su gastronomía, y la han convertido en tal vez la gastronomía más preponderante en este momento en el mundo, ¿cierto? En Perú se realiza uno de los festivales de gastronomía más importantes del mundo, lo que también los lleva a ser muy creativos. Entonces son cuestiones que uno va visualizando. Digamos, este tema es muy amplio y hay mucha tela que cortar y discutir, y habrá detractores y gente diga que eso estamos locos los que estamos hablando de esto, pero es interesante ver, y la mayoría de la gente, o la mayoría cuando hacemos los test, decimos si nos sentimos identificados en algunos de estos
por ejemplo,
aspectos.
Julián, que me conoce muy bien, inmediatamente escribió sí. Así es.
Ah, bueno, porque...
Y aquí Taller de Escritores nos hace un comentario bastante interesante, porque dice, por no conocer cuáles son nuestras habilidades, en muchas ocasiones las personas fracasan laboralmente y no se han puesto a pensar qué tipo de inteligencia tienen, porque la gente tiende a juzgarse, no, es que yo no sirvo para esto, a mí no, yo no me siento cómodo haciendo esto y podría tener talento en otros ámbitos.
Es que lo que te digo que es muy interesante, en las teorías de Ned Herman, en las teorías del cerebro triádico, uno de los aspectos interesantísimos es por qué estamos cuadrando a la gente por un puesto de trabajo y no por sus capacidades dentro de su cerebro, ¿cierto? Cómo él se representa. Una cosa que también, digamos, lo traíamos como tema final de hoy, o como una cosa que no está directamente relacionada, un asunto que a mí me gustaría algún momento estudiar, es las correlaciones que hay entre unas cosas y otras, es que esto tiene que ver también con los estilos de pensamiento, con cómo aprendemos, con los estilos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una teoría de unos españoles, de Alonso Gallego y Joni, habla de que tenemos cuatro formas de ser. Hay gente que es más activa, hay gente que es más reflexiva, hay gente que es más teórica, hay gente que es más pragmática, ¿cierto? Entonces hay gente que está condicionada en sus actividades diarias, por ejemplo, a que lo pongan a ser muy, muy pragmático. Haga, 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 haga. Pero en su cerebro, por allá, aunque él no sabe, él para poder hacer primero tiene que analizar, no es capaz de arrancar. Entonces mira que lo que dices es verdad, y lo que dice Taller de Escritores, puede que estas teorías, sería muy interesante aprendernos a conocer, y que los grupos de trabajo, y en algunos lugares, en Manizales por ejemplo, que están trabajando pues tanto este tema de la creatividad y la innovación desde hace rato, la universidad ha hecho consultorías en donde en empresas hacen el juego de venga, organicemos a la gente, no por un puesto de trabajo o por un perfil psicológico en una prueba de talento o de una prueba de selección de personal, sino que hagámosles este tipo de test y veamos para qué son más buenos en su representación cerebral y cómo organizamos las fichas del equipo de trabajo para que funcione.
¿Y cómo les ha ido?
Bien, ellos han tenido cosas interesantes. Por ejemplo, coger los equipos de trabajo y tratar de organizarlos de una mejor manera, de tal manera que estén equilibrados, de que haya de los tres cerebros, ¿cierto? Porque es muy importante que haya de los tres, que haya unas personas que piensen, que miren la perspectiva, que hagan la visión, ¿cierto? Que hagan la visión. Es muy importante que haya gente que sienta, como los límbicos, que estén ahí cohesionando al grupo, animándolo en los momentos difíciles, pero también es bueno los reptiles que pongan a trabajar a la gente, porque tampoco es que estemos diciendo que todo sea brincar. No, hay indicadores y hay que saberlos llevar. Entonces mira que la combinación de los tres es importante.
Para las personas que nos están escuchando, ¿de pronto hay alguna página en internet donde se puedan hacer el test, donde puedan indagar más o menos cuál es su...?
Sí, lo que les digo, en muchas del test este sencillo que uno encuentra, que pongan test de cerebro triádico o test de cerebro triuno, que son las maneras en que llaman a la teoría, y van a encontrar un test que es muy conocido porque tiene tres figuritas en la representación, tiene un triangulito, un cuadradito, un circulito, donde encuentren la página, a veces sale en Excel, en Word, que sale ese, ahí van a encontrar el test sencillo que se ha aplicado, pero también hay otros más complejos, pero sí, en internet se encuentra mucha información del tema. Y,
bueno, entonces la invitación es a que ingresen a internet, identifiquen cuál es su cerebro predominante y así exploten mejor sus habilidades.
O aprendan a aprender lo que no tienen tan desarrollado. Por ejemplo, el tema del cerebro límbico es una cosa interesantísima para explorar. De pronto el tema, el nombre de la charla del día de hoy lo tomamos de un libro que se llama así, Las tres caras de la mente, de una señora que se llama Elena Bauport. Cuando hablemos de creatividad en un próximo programa, hay una cosa muy simpática. Venezuela, nuestros vecinos, tenían un Ministerio de la Inteligencia. Entonces a Venezuela han venido durante muchos años los mayores pensadores del mundo en estos temas de creatividad e innovación. Y Elena Bauport, bueno, yo no sé francés, se pronuncia Bauport, bueno, Elaine de Bauport.
Se pronuncia Bauport.
Bauport.
Sí.
Bueno, Elaine Bauport. Ella estuvo en Venezuela muchos años y desarrolló una tesis doctoral basada en las teorías de MacLean sobre el cerebro triádico y creó el libro muy famoso, otro libro súper recomendado, Las tres caras de la mente. Y ella creó una teoría de 10 inteligencias distintas a las de Howard Gardner. 10 inteligencias basadas en esto de los cerebros triádicos. Entonces ella, por eso me parecía interesante el comentario de taller de, de escritores que habla de las inteligencias, porque ella, al igual que Howard Gardner, que dicen que no tenemos una sola inteligencia, sino que tenemos 8 inteligencias y que tenemos equilibrios entre ellas, y que por eso hay gente que es buena para unas cosas y otras cosas, esta señora habla de otro tipo de inteligencias que son muy fáciles correlacionarlas con las de Gardner. Ella habla de la inteligencia racional, de la inteligencia asociativa, de la inteligencia espacial visual, de la intuitiva, pero por ejemplo habla del cerebro límbico, entonces dice que también tenemos una inteligencia afectiva, que también tenemos una inteligencia de los estados de ánimo y una inteligencia motivacional. Miren que ahora está muy de moda el tema de inteligencia emocional, que tiene que ver también con eso. Y también habla de las inteligencias del cerebro reptil, que dice que tenemos una inteligencia básica, otra de los patrones y otra de los parámetros. Entonces es un total de 10 inteligencias que ella asoció con esta teoría del cerebro, y lo que nos decían ahora nuestros amigos de Taller de Escritores, es verdad, a veces no sabemos o no encajamos en algunos lugares porque nos quieren poner a hacer cosas que nosotros no entendemos por qué no nos gustan, y pues la explicación puede venir de este lado, de que definitivamente no estamos hechos para eso, sino para otras actividades desde nuestro cerebro, ¿cierto?
Bueno, Paul, ¿cómo se quiere despedir en la tarde de hoy? ¿Qué le quiere contar a nuestros ciberoyentes antes de partir?
No, básicamente que estos temas son muy interesantes, que los rico explorarlos. La idea, pues, con Natalia, pues, fue una propuesta a principio de año, como vení, yo estoy haciendo esto, ¿qué espacios hay en el ITM para que lo sigamos trabajando? Que siguiéramos explorando el tema de la creatividad. Me parece que las soluciones del siglo XXI están en la creatividad. Ahorita hablamos de Medellín, la más innovadora, Medellín, pero lo primero que tenemos que hacer es cómo vamos a volvernos cada uno de nosotros Medellín la más creativa. ¿Cómo vamos a desarrollar la creatividad que tenemos cada uno en todas las actividades de la vida? Porque es un tema muy apasionante. ¿Cómo generar desarrollo desde ese acto creativo? ¿Cómo aprender a generar ideas? Cuidar nuestro cerebro, pues todas esas cosas son tremendamente interesantes, y bueno, yo invito a la gente a que sigamos explorando estos temas y que sigamos conversando de ellos.
Paul, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Recuerden que el próximo jueves estaremos aquí a las 4 de la tarde, también con Paul, hablando de innovación y creatividad, ampliando un poco más este tema tan interesante. Antes de irme, pues quiero agradecer a David Ricardo por apoyarnos en la parte técnica, y me quiero despedir con la canción Legend, que es de música celta. Nos vemos dentro de 8 días.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITB.